UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández.
Estimada titulada, estimado titulado, bienvenidos al primer programa de la sexta temporada de Alumni UMH, el espacio para las tituladas y los titulados de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Soy Alex García y hoy me acompañan en la locución Carmen Serrano y Ángel Blasco. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Alex. La titulación que hoy conoceremos de cerca es la Ingeniería de Telecomunicación. Una titulación con muchas salidas profesionales. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Carmen. Contamos con la presencia en el estudio de Vicente Galiano y Haroldo Maestre, subdirectores de la Escuela Politécnica Superior de Elche, que nos van a contar muchas cosas interesantes de las titulaciones que allí se imparten.
También nos acompaña el profesor de Comunicación Digital, Carlos Pousa, y entrevistaremos a varios titulados de Teleco e integrantes de Alumni UMH.
Para acercarnos a los distintos aspectos de la titulación, vamos a escuchar también las impresiones y comentarios de 13 titulados que han contestado a nuestro formulario muy amablemente, y desde aquí les agradecemos la amabilidad que han tenido enviándonos sus respuestas con muchas anécdotas divertidas y consejos.
Pero antes vamos a comenzar conociendo la titulación y a estos integrantes de Alumni UMH que nos han respondido para contarnos su experiencia.
En la Escuela Politécnica Superior de Elche, de la UMH, se han impartido varias ingenierías del ámbito de las telecomunicaciones. En el curso 98-99 arrancaron dos ingenierías técnicas y en el curso 99-2000 comenzó la ingeniería superior. Posteriormente, en el año 2010-2011, se inició el grado en ingeniería en tecnologías de telecomunicaciones, que es el que se mantiene actualmente.
Al cuestionario de la titulación de telecomunicaciones nos han contestado 13 integrantes de Alumni UMH, desde titulados de las primeras promociones hasta recién titulados.
Estos son sus nombres:
Joaquín Cos,
Miguel Hernández Fernández,
Gerardo Salvador Comino,
Alejandro Méndez,
Pedro Sempere,
Daniel Martínez Gil,
Laura Maestre Martínez,
Carolina Blanco Angulo,
Juan Antonio Santos López,
Borja Cabrera Rocamora,
José Ramón Gisbert Valls,
Francisco Javier Verduzco,
Agustín Mingorance Pérez.
Bueno, empezamos las entrevistas con Vicente Galiano, subdirector de Estudiantes, Promoción de Estudios y Comunicación de Grados del ámbito TIC.
Buenos días.
Buenos días, Vicente. Un título largo.
Sí, además de director del máster de telecomunicaciones, pero por no querer hacerlo más largo todavía, bro. Buenos días.
Buenos días. Y Haroldo Maestre, coordinador de área para el grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Buenos días, Alex.
Muy buenos días a ambos, de la Escuela Politécnica Superior de Elche, que es donde están estos estudios de Teleco, y de los cuales vamos a hablar con ellos. Lo de Teleco está bien, ¿no? Para vos, os sentís cómodos cuando hablamos de sois Telecos. Está
sí,
bien.
Sí, claro, totalmente. Claro.
Magnífico, magnífico. Teleco es una ingeniería que tiene una gran demanda. Si no estoy mal informado, está por encima del 7,3 la nota de corte. ¿Habéis notado esta demanda de los últimos años?
Sí, la verdad es que este año hemos notado, ha sido una alegría para nosotros encontrarnos con esta nota de corte, y la verdad es que los últimos 3 años el grado se ha estado llenando. Veníamos de una situación un poquito mala, peor, mejor dicho, no mala, sino peor. que duró unos 2 años, pero los últimos 3 cursos la matrícula ha sido buena, encontrándonos además con esta alegría de tener hasta una buena nota de corte otra vez en la titulación.
Fenomenal. Si tenemos bien entendido el grado, son 4 cursos. Los 2 primeros son un poco más genéricos y luego hay 3 menciones a partir de tercero. Hablándonos un poquito de esta estructura de los estudios.
Vale, sí. Está pensada pues para que a partir de cuando los alumnos terminan 2º curso ya hayan visto algo, se puedan hacer una idea de pues que van a aprender más o menos en cada una de las 3 menciones. Entonces, esa final, al final, cuando terminan ese 2º curso, bueno, cuando se van a matricular para entrar a 3.º, cuando tienen que elegir una de esas especialidades. Al final, cuando ellos terminan 2º curso, aparte de las asignaturas que podríamos llamar básicas, como matemáticas, física, informática, pues ya han tenido asignaturas de electrónica, asignaturas pues más relacionadas con señal y asignaturas más relacionadas con telemática. Pues como puedan ser redes de computadores y cosas de este estilo. Entonces, pues como digo, pues más o menos ya tienen una ligera idea de por dónde, una ligera idea, ¿no? Tienen ya pues una introducción a lo que sería cada una de las especialidades y pueden escoger.
De esa forma ya lo escogen sabiendo más qué es lo que se van a encontrar en esas especialidades.
Eso es.
Muy interesante. ¿Qué habilidades profesionales adquieren los estudiantes cuando estudian o cuando terminan telecomunicaciones, Vicente?
Bueno, una vez que el estudiante acaba su título en 4º de grado, ya tiene 2 opciones, directamente incorporarse al mundo de la empresa o bien continuar con el máster, pero en este caso lo que ha aprendido, pues dependiendo de la especialidad, pues conceptos de las telecomunicaciones en general y luego de esa especialización, bien, como se ha comentado, en telemática, sistemas electrónicos, sistemas de telecomunicaciones. Y las habilidades, fundamentalmente, se fomenta el trabajo en equipo. Uh-huh. Es muy importante el día de hoy en la empresa, eso es muy valorado. El hecho de proyectos en los que participe, además de la propia titulación, deben ser muy valorados también. Entonces, todos esos se promueven dentro de los nuevos grados, ese tipo de actividades. Entonces, además de esos conocimientos tecnológicos que continuamente se van renovando de la escuela, pues tienen que ir fomentando otras actividades, otras habilidades y competencias.
Nosotros cuando vemos los titulados de los integrantes de Alumni UMH de Teleco, están en muchos ámbitos diferentes. Una vez se gradúan, pueden trabajar en muchos ámbitos, ¿verdad?
Es que un poco esa es la parte de la ingeniería, que cuando es un Teleco, como que se atreve con todo, digamos, y eso es lo que se trata de transmitir.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, en cuanto a empleabilidad, creo que anda en el 100%, al menos la de los titulados de la UMH. En general, en España, pues yo creo que anda por un 95%, así suele tener lo que llaman tasa de paro residual.
Entonces, perdóname lo que te interrumpa, 100% significa que los que salen están trabajando.
Sí.
Vale, todos. Fenomenal, ¿no?
Incluso antes de salir,
antes de salir.
Que suele ser un problema porque queremos que acaben y les convencemos para que se concentren en acabar, porque ya estarán trabajando el resto de su vida, pero que se concentren en por lo menos en trabajar y en tener el grado y el título.
Y en cuanto a los ámbitos donde trabajan, pues es que hay de todo. O sea, pues desarrollo de equipos electrónicos, despliegue de sistemas de fibra óptica, despliegue de redes móviles. También, bueno, pues algunos acaban en la administración pública, pero eso es inmenso el abanico de posibilidades. Y luego, pues las cosas que están surgiendo ahora, por venir.
La inteligencia artificial está moviendo muchos datos, todo esto. Precisamente aquí en Alicante, en el Instituto Digital, se está moviendo mucho también, mucha demanda.
El martes pasado, por ejemplo, vino una empresa que se ha instalado hace poco en el Distrito Digital, centrada actualmente en procesos en inteligencia artificial para automatización de procesos, y dio aquí una charla, incluso luego hicieron un proceso de selección.
Lo del Distrito Digital en Alicante habrá sido una noticia que para vosotros habrá sido muy buena, claro.
Ha sido un revulsivo un poco porque, digamos, 20 años atrás, si estudiabas telecomunicaciones, tenías que irte a Madrid. Afortunadamente la empresa ha venido a la provincia, se está fomentando el Distrito Digital, que está muy cerca, es decir, tener un trabajo técnico de calidad, especialista, muy especializado, es un lujo, y encima que lo tengas en, como dicen, ¿no?, la mejor terreta del mundo, tenerlo cerca de casa, pues es un lujo. Entonces, ha sido una oportunidad, un revulsivo, y a quien le guste las tecnologías, a quien le guste, pues es una buena oportunidad y opción.
Una cosa de las que creo que estáis muy orgullosos es el tema de las instalaciones que de las que disponéis, tanto docentes como de laboratorios. Hablándoos un poco de ellas.
Sí, la verdad es que, sobre todo pensando en... A ver, nosotros la docencia del grado está repartida entre dos edificios principalmente, de aquí de la UM, del campus de Elche, que son el edificio Altet y el edificio Arenals. En el edificio Altet, pues, se lleva ya muchos años impartiendo docencia allí, los laboratorios están ya bien preparados, bien dotados en general. Y luego, desde hace tres años más o menos, tres, cuatro años, empezamos a dar clase también en Arenals. Y Arenals, la verdad, es que es un edificio que tanto aulas como laboratorios pues sorprende a todo el mundo que viene de visita. Como ejemplo, lo que he comentado antes, esta empresa que vino el otro día a visitarnos, salieron encantados de aquí, de la acústica que tenían las aulas, de todo lo que tienen en ese edificio los alumnos.
Ahora que no nos escucha nadie, voy a decir que a mí es el que más me gusta. Pero bueno, no. En fin, esto que no salga de aquí, que no salga de aquí. El curso, como hemos comentado antes, como hemos escuchado en el corte, Teleco empieza en el año 98-99 las técnicas y en 99-2000 el superior. ¿Cómo ha sido esa evolución desde aquellos momentos?
Bueno, en este caso, yo recuerdo ya porque en las técnicas comencé a traer mi entrada a la universidad, por ejemplo, ya tiempos A, fue en el 98, en el 2001 con la de tercero de sistema de telecomunicaciones. Y bueno, sí que ha habido una evolución en aquel momento de los planes de estudio, luego hubo que hacer una remodelación, una actualización, un cambio en el modelo de Bolonia, ya no solo del número de años, sino de esa evaluación continua, de esos trabajos en equipo, de otro método de evaluación más que el clásico empollar examen que conocemos un poco a lo mejor hace 20 años. Uh-huh. Entonces, yo creo que ha supuesto una actualización de los contenidos, una mejora de la metodología y continuamente me consta que los profesores del grado están formándose y actualizándose.
Muy bien, luego continuamos charlando con vosotros al final del programa, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Ahora vamos a dar paso a algunas de las anécdotas más divertidas que nos han contado nuestros titulados en el formulario.
Los recuerdos de la etapa universitaria son imborrables. A todos y todas nos ocurren numerosas anécdotas, conocemos a compañeros inolvidables con los que no dejamos de mantener el contacto o vivimos historias que permanecen en la memoria pase el tiempo que pase.
De todos estos recuerdos positivos, Joaquín conmemora el ambiente familiar que había cuando se estrenaba la titulación. Y él era uno de los primeros estudiantes en elegir esta carrera. Agustín nos habla de la LAN Party en Valencia para los estudiantes de Teleco.
Amigos y compañeros son sin duda el recuerdo más compartido entre los titulados y tituladas. Gerardo comparte con nosotros el recuerdo de las paellas. Incluso nos cuenta cómo llegaron a hacer sus propias fogatas en el campus de Elche, donde la universidad repartía leña, y de su participación en el coro de la universidad, cantando a decenas de graduados en los actos académicos.
Hay lugares de encuentro como la biblioteca, el bar o incluso la radio, donde Pedro guarda sus mejores recuerdos universitarios. Laura conoció a su pareja durante estos años y ya van 20 años juntos.
Algunos fueron delegados, como Carolina, quien recuerda cómo disfrutó organizando concursos en la delegación de la EPSE y sus prácticas internas en la universidad. Juan Antonio volvió 15 años después de acabar la carrera para hacer un curso de adaptación. Esto le permitió retomar con ganas su vocación.
La cercanía del profesorado y su gran labor docente es algo que no olvidan nuestros integrantes de Alumni UMH, Borja y José Ramón.
Entre los integrantes de Alumni UMH hay diversas anécdotas graciosas de su paso por la universidad, que algunos sí han querido confesar. Hay algunos que se llevaron a su profesor de fiesta en su propio coche como Joaquín y a otros que les dio por hacer alguna broma a los nuevos y hacerse pasar por un profesor, como es el caso de Gerardo, en el primer día de clase de los alumnos de primero.
A Alejandro lo echaron tres veces de clase por no poder parar de reírse y Pedro tuvo confusiones con la asignatura SET para buscar el aula del examen. Cuando se acercó a preguntar a un estudiante de la UMH, el chico le respondió que ya había bebido agua.
Borja recuerda cómo les tocó recuperar una clase de cuatro horas por la confusión de un profesor que llegó tarde a clase y al ver a un compañero en la pizarra repasando, pensó que era un profesor de otra clase y se marchó a su despacho.
José Ramón recuerda como anécdota muy graciosa cuando en una clase estaban todos hambrientos y a las 2:30 le sonó la alarma del móvil a todo volumen a un compañero que decía: «Quiero mi bocadillo».
Y en el caso de Agustín son tantas las experiencias que recuerda que ha rescatado algunas, como cuando diseñaron camisetas identificativas de clase con Microsoft Paint, o cuando en un congreso organizado en la UMH les querían cobrar el wifi en el hotel en el que se alojaban y, como estudiantes de Teleco que eran, obtuvieron la contraseña. Agustín ha aprovechado para pedir disculpas a todos los clientes que no pudieron disfrutar del servicio en el hotel esos días. Ahora nos acompaña Geraldo Salvador, que comenzó en la primera promoción de la Ingeniería en Telecomunicación en el año 99-2000. Actualmente es socio de dos empresas. Muy buenos días, Geraldo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Encantado de estar otra vez en casa, en la UMH.
Como decía, actualmente eres socio de Ecomaster.es y de Senion.org. Cuéntanos a qué se dedican estas empresas.
Pues mira, muy resumidamente, Ecomaster es un máster de formación en e-commerce y marketing digital. Lo hicimos porque vimos que había una carencia muy fuerte en el mercado de empresas o gestores de tiendas online para poder vender en Internet. De hecho, vamos, en publicidad y relaciones públicas en ese momento es que ni siquiera se daba nada de ese aspecto. Así que ayudamos a empresas a que potencien ventas en Internet. Y Seinon Solutions, que es un software de gestión de la energía. Monitoriza datos de electricidad, de gas, de agua. Y actualmente, pues bueno, trabajamos como unos 13.000 puntos en 10 países, y además que tuvo la suerte de ser invertida por Suez, lo que era antes el grupo Agbar, en 2014.
Fuiste uno de los primeros estudiantes del grado de Ingeniería de Telecomunicaciones. ¿Qué te hizo elegir esta carrera y qué recuerdos tienes de los inicios de la titulación en la UMH?
Pues bueno, la elección no lo tenía muy claro realmente al principio y tenía un lío. Quería algo técnico porque me gustaba mucho toda la parte TIC. Y supongo que en última instancia, en aquel momento estaba muy bien visto, yo creo que también era un reto. Yo quería también una carrera que fuera un reto para mí. Y bueno, al principio pues supongo que uno se hace una idea que luego no es la realidad de la carrera, porque yo no tenía como acceso a qué es lo que se estaba viendo dentro. Pero luego, con el paso del tiempo y con las clases, pues ya vas como encauzándote. No sé, al principio sobre todo me sorprendió que Altavix estaba muy vacío. La verdad es que era como, yo esperaba un ambiente universitario súper chulo, un montón de chicas guapísimas por ahí paseándose, y igual fue la sorpresa que no tenía nada que ver con lo que yo había visto en la Universidad de Alicante, porque claro, estábamos en los inicios de la UMH, sí. Así que eso fue la mayor sorpresa.
Exacto. Desde el inicio de la universidad hasta hoy, como bien comentas, el campus se ha ido ampliando en todos los sentidos. ¿Qué cambios significativos has podido ver?
Pues sobre todo el campus, porque ahora vivo en Elche y todo el campus. Me encanta pasar los fines de semana corriendo por aquí. Y claro, yo recuerdo que prácticamente para ir a hacer las prácticas a algún edificio era como si pasabas por un búnker en guerra o algo así, ¿no? Era como, antes comentaba con mi compañero Haroldo, ¿no?, que había momentos en los que incluso veíamos un rebaño de cabras pasando por medio. No había, en algún momento incluso no había ni luz en el aparcamiento que había enfrente de Altavix, que ahora ni siquiera existe. Con lo cual yo creo que la remodelación del campus, como es algo visual, es lo que más me sorprende. Claro, ahora me encanta, es precioso en comparación con cómo estaba en esa época.
Nos contabas que perteneciste al coro de la UMH, una actividad que quizás muchos no conozcan. ¿Cómo viviste esa parte, ser parte de ese grupo en esa época?
Pues eso realmente me aportó mucho, porque quizá el problema que tenemos los que solo vamos al grado y de ahí es que no interactuamos con el resto de titulaciones. O sea, es difícil. Luego en la vida real, tu departamento no va a ser solo de ingeniería, quiero decir. Vas a tener que trabajar con gente de marketing, vas a trabajar con gente de administración de empresas o de economía o de otro tipo de áreas. El coro te daba la posibilidad realmente de estar cantando al lado de un catedrático de biología molecular y celular, que fueron los que lo impulsaron, de medicina. En aquel momento, de hecho, José Manuel González Ros, que fue el impulsor, decía con mucho orgullo, decía, es que en este coro tenemos desde una persona que es del personal de limpieza de la universidad hasta un vicerrector cantando todos en el mismo espacio como iguales. Es decir, creo que en la universidad no se daba un espacio así, digamos, tan democrático, y creo que eso era realmente bonito en el coro, aparte de que, claro, hice muy buenas amistades que todavía mantengo a día de hoy.
Muy bien. De todos los profesores que tuviste durante la carrera, ¿guardas algún recuerdo especial?
Sí, bueno, el profesor de álgebra, ¿no? Cuando terminó la última clase, dijo que había sido realmente un gustazo haber podido dar clase en Teleco. Era Manuel Alexandre, y la verdad que nunca lo había oído. O sea, al acabar una asignatura, que el profesor dijera, oye, pues nada, es que ha sido un gustazo, ha sido un placer realmente ver que cuando me enviaba un ejercicio tenía un montón de gente que me lo quería entregar. Es como, no sé, fue realmente emotivo. No me lo esperaba, y realmente todavía guardo el muy buen recuerdo de esas palabras de este profesor, la verdad. Y eso que la asignatura de álgebra no era lo que más me gustaba, porque sí, como ingeniero buscas practicidad, no buscas teoría. Lo digo por decir que no soy un fan del álgebra.
¿Consideras importante para la formación de los estudiantes que se impliquen en otras actividades, como realizar prácticas, ir a seminarios, etcétera?
Totalmente. Uh-huh. Yo creo que las prácticas a través del observatorio ocupacional o lo que sea son básicas si quieres moverte en el mundo de la empresa privada. Vamos, y creo que hay que hacerlo, es obligatorio.
Muchísimas gracias, Gerardo, por compartir tus experiencias con nosotros. Te deseamos mucha suerte en todos tus planes futuros, y vamos a escuchar ahora los nombres de algunos profesores que han destacado los alumnis UMH de Telecomunicaciones y en qué proyectos están ahora trabajando algunos de ellos en la actualidad.
Todos recordamos a muchos de los profesores con los que hemos compartido aula. La relación entre profesor y alumno es un vínculo inspirador que puede orientar, reforzar y sacar lo mejor de cada joven. Los integrantes de Alumni UMH del grado en Telecomunicaciones nos transmiten el cariño especial que guardan hacia muchos de sus docentes, tanto por la relación personal que se han ido forjando durante todos estos años de la universidad, como por lo que han aprendido gracias a ellos.
Cuando les preguntamos por los profesores que recuerdan con mayor aprecio, son muchos los nombres que se suman a la lista: Ignacio Moreno, María del Mar Sánchez, Carlos Pousa, Germán Torregrosa, Paco Gómez, Ernesto Ávila, Ángel Luis Álvarez, Juan Campani, Quique Tebar, Javier Rubiato, Susana Fernández de Ávila López, Vicente Galiano, Ausías Garrigós Sirvent, Juan Carlos Ferrer, José Luis Alonso, Juan Gil, José Francisco Nicolás, Javier González o Ángel Luis Álvarez.
Estos son algunos de los comentarios que los alumnos hacen sobre ellos.
Aunque tenía fama de duro e impartía clases complejas, hizo que mi interés por las telecomunicaciones creciese durante mis años de carrera.
A todos los profesores los recuerdo con mucho cariño, ya que casi todos empezaron a dar clase muy jóvenes e hicieron mucho por el futuro profesional de sus alumnos.
Gracias a varios profesores y profesoras, pude entrar en sus laboratorios y disfrutar de la investigación.
Las profesiones de nuestro Teleco son variadas, dada la flexibilidad que tienen nuestros ingenieros, no solo se dedican a oficios técnicos.
La mayoría de los titulados se dedican al sector de la electrónica o la informática. Algunos de ellos están en empresas de ingeniería, como es el ejemplo de Laura, Daniel o Alejandro.
En el ámbito de la educación encontramos a Juan Antonio, a Pedro, a Joaquín y a Miguel, que trabajan en centros de secundaria. También en el sector público, donde está Francisco, quien nos cuenta que trabaja para el Ministerio de Defensa.
Por otro lado, Borja y Agustín se dedican a trabajar en el ámbito de la comunicación. El primero es técnico de radio y el segundo trabaja para el Departamento de Comunicación de esta universidad.
Gerardo se decidió por el ámbito empresarial y ahora es socio de una empresa de formación que ayuda a optimizar los canales de Internet.
También muchos se dedican o se han dedicado al ámbito de la investigación. Carolina es una de las investigadoras que está dentro de un proyecto nacional en la UMH.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
Tenemos en el estudio a una de las tituladas Teleco, que terminó el grado de Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación en la UMH y que continuó haciendo el máster de Ingeniería en Telecomunicación, Carolina Blanco. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, ¿qué recuerdos conservas de esta etapa universitaria?
Bueno, yo conservo muy buenos recuerdos, sobre todo ahora mismo del grado, que bueno, hice varias, por ejemplo, en delegación, hice varias actividades y tuve muy buenos momentos también durante todos mis años en el grado. Y lo más especial también, sobre todo con mis amigos, que aún conservo, que son buenísimos amigos, y muchos conocidos que tengo por aquí, por la universidad, y todo eso, muy bien, muy bien.
Tuviste la ocasión de ser delegada de grado durante varios años. Bueno, siempre se habla un poco de lo importante o cómo te marca esta etapa, ¿no? Pero, ¿qué te aportó a ti esta experiencia?
Bueno, a mí esta experiencia me aportó, aparte de conocer mucha gente, hacer nuevas amistades, también me aportó conocer a fondo la universidad, saber que la universidad es algo más que estudiar, que hacer exámenes. La universidad tiene un montón de actividades que puedes hacer, que la gente no conoce. Tiene un montón de becas, un montón de ayudas, de prácticas que puedes hacer. Y es un mundo que la verdad que está muy bien conocerlo y desde la delegación se puede conocer muy fácilmente.
Bueno, tras salir de la carrera de ingeniería, ¿cómo resultó ese mundo, ¿no? Ese vacío que es la búsqueda de trabajo fuera de la universidad? ¿A ti qué te supuso? ¿Y cómo lo enfocaste, claro?
Sí, dices la búsqueda de trabajo fuera de la universidad. Sí, bueno, yo cuando terminé, bueno, yo estuve haciendo prácticas internas en la UMH mientras estaba haciendo el grado, y una vez terminado el grado, bueno, me puse a buscar trabajo. La verdad es que hay muchas ofertas, no había de todo, y finalmente estuve trabajando en una empresa de despliegue de fibra óptica.
¿A qué te dedicas actualmente?
Actualmente estoy contratada en un proyecto nacional de investigación aquí dentro, en un departamento de la UMH.
Bueno, has estado muy ligada a la investigación desde el inicio en la carrera, trabajando y de becaria en la UMH. De hecho, actualmente sigue formando parte del personal de investigación de la universidad y participando en un proyecto nacional. Uh-huh. Cuéntanos más sobre lo que estáis desarrollando y cómo está resultando esta oportunidad.
Bueno, pues esto surgió cuando entré en el máster. Bueno, apareció la oportunidad de que había un proyecto que necesitaban gente para entrar, para trabajar en el proyecto, y esto fue por noviembre. Entonces, lo que estamos haciendo es un sistema para detección de tumores, tanto mamarios como tumores cerebrales, y bueno, por ahora hemos ido a congresos, he podido participar en artículos de revistas también, y estoy en los laboratorios de la universidad trabajando, a la vez que compaginándolo con mis estudios de máster.
¿Recomendarías a los estudiantes hacer prácticas durante la carrera y conocer un poco de cerca las salidas con las que se encontrarán a finalizar los estudios?
Sí, totalmente. O sea, es lo que hice yo. Yo empecé haciendo prácticas y la verdad es que es totalmente recomendable porque haces de todo, conoces todas las partes de la universidad. Es súper, además te lo pasas bien porque la gente es súper agradable y estás en un ambiente en el que ves cómo tú puedes aportar cosas a la universidad con los conocimientos que te ha aportado tu carrera. Entonces, súper recomendable.
¿De qué forma complementó la formación que recibiste en el grado para hacer el máster de Ingeniería en Telecomunicación en la UMH? ¿De qué manera?
Bueno, yo empecé a hacer el máster porque quería tener más conocimiento del grado, y como está tan ligado, es como una continuación del mismo grado, entonces, para mí...
Bueno, yo quiero personalmente agradecerte que hayas compartido con todos los alumni UMH este rato en directo y también con los compañeros que nos acompañan hoy en el estudio. Ya sabes que no dejamos de mantener el contacto con nuestros titulados y nuestras tituladas, y esperamos verte pronto de nuevo aquí en tu casa. Así que nada, vamos a escuchar ahora los consejos que dan los titulados a aquellos estudiantes que están a punto de salir de la titulación.
La carrera incluye un proceso de varios años y los titulados de telecomunicaciones tienen muchos y buenos consejos para dar a los futuros alumni UMH.
Daniel y Alejandro destacan la importancia de sentir que se ha elegido bien la carrera y disfrutarla, y en caso contrario, saber reaccionar y optar por cambiarla lo antes posible.
Muchos de ellos animan a los estudiantes a participar en todas las actividades que surjan, ya sean actividades deportivas, culturales, de movilidad, de idiomas y todo lo que ofrece la universidad, a la vez que no pierdes el objetivo de la formación, algo que subraya Joaquín.
El consejo de Miguel y Javier para conseguir tus metas es tesón, ganas y esfuerzo, y saber darlo todo, como señala a su vez Pedro. La organización es otro de esos puntos a trabajar para tener el tiempo bien repartido, nos recuerda Juan Antonio.
Investigar y desarrollar tu creatividad te puede encauzar al mundo laboral más pronto de lo que piensas. En esto están de acuerdo José Ramón, Borja o Gerardo.
Y de consejos para estudiantes a consejos para aquellos que veis el final de vuestra carrera en la UMH. Nuestros titulados en Teleco han compartido 6 consejos para enfrentarse a ese precipicio que parece el final de una titulación.
El primero es: no te desanimes y ten paciencia, porque aunque cueste arrancar, la vida laboral te está esperando.
No tengas miedo a equivocarte, porque siempre hay tiempo de reinventarse y elegir nuevos caminos.
Haz prácticas en empresas y aprende inglés. Las prácticas te darán una buena perspectiva de la situación del mercado laboral.
Si puedes, vete a trabajar los primeros años al extranjero y viaja mucho.
Cuando acabes de estudiar, no acaba todo. En realidad, todo acaba de empezar.
A darlo todo, que tu futuro está ahí fuera.
At night they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping.
Como habíamos anunciado al principio, también nos visita Borja. Él es titulado en Ingeniería de Telecomunicación y en el máster en Ingeniería de Telecomunicación. Es uno de los titulados con el que mantenemos un contacto habitual, ya que es técnico en Radio UMH. Buenos días, Borja.
Buenos días, Carmen.
Acabaste la titulación y enseguida empezaste a trabajar en la radio de la universidad. Ahí llevas 6 años. ¿Qué te llevó a conocer este ámbito y a querer quedarte?
Llegué aquí a Radio UMH a través de unas prácticas internas. Estaba ya finalizando mi proyecto final de carrera. Yo estudié el plan antiguo. Y a raíz de ahí, bueno, hice unas prácticas de 9 meses aquí, me enamoró la radio. Uh-huh. Y desde entonces descubrí una faceta que no conocía del perfil de telecomunicaciones, que era poder trabajar en el tema de la comunicación. Y bueno, a partir de ahí pues surgió la oportunidad, aposté por la administración pública y aquí estoy.
¿Cuáles son las funciones que llevas a cabo en Radio UMH?
Bueno, mis funciones, yo soy el responsable técnico, entonces toda la parte técnica de alta, baja y media frecuencia depende de mí. Eso quiere decir desde los centros emisores hasta el servidor de streaming, pasando por los estudios de grabación, locución, equipamiento y demás. Entonces me encargo de que todo funcione. Si hay que hacer una planificación de un proyecto exterior o un proyecto de envergadura, por ejemplo, con los recientes estudios que se han inaugurado los campus de Altea, Orihuela y el nuevo estudio digital con sistema multicámara, todo eso se proyecta desde la parte de telecomunicaciones y se ejecuta. Entonces, pues me encargo también un poco de esa planificación, del diseño y demás.
Durante la carrera abriste tu propio negocio de soluciones informáticas y reparaciones. ¿Cómo fue esa aventura empresarial?
Bueno, esa aventura empresarial parte del año 2011, que finalicé mi etapa contractual con una empresa, porque yo trabajé y me costé los estudios desde el principio. Por eso, bueno, ser teleco es ser factorial, está dentro de la ingeniería, entonces alargas los años. y inicié esa andadura porque la empresa cerró y en ese momento pues no tenía experiencia suficiente para poder hacer prácticas, pero tenía inquietudes. Entonces exploté mis habilidades en tema de reparaciones de informática y comunicaciones para ver esa vía. Estuve apostando por el emprendedurismo y a partir de ahí pues bueno, llegué a una situación en la que tuve un punto de inflexión de si continuar o buscar otra vía. En ese momento justo se cruzó Radio UMH en mi vida y yo decidí que en ese momento tenía que apostar por ello. Entonces dejé el emprendedurismo y aposté por la administración pública y de momento muy contento con la decisión.
Sobre los años académicos en los que las vivencias son numerosas, ¿qué destacarías personalmente de esa etapa en la universidad?
Yo me quedo con los compañeros que me llevo, porque de vez en cuando, bueno, 2-3 veces al año quedamos para almorzar los compañeros de la titulación, que más amistad tenemos, y nos contamos nuestras vivencias y recordamos anécdotas de los laboratorios, porque en ingeniería pasas muchísimas horas en los laboratorios. Hay que valorar también el trabajo de los profesores, que nos dejan hacer uso de las instalaciones, y de los técnicos que se encargan de que si algo no sale muy bien, un experimento no sale muy bien, al día siguiente, para la práctica siguiente, el equipo siga funcionando. Entonces, me quedo con eso, con las vivencias que pasamos, porque son muchas horas realizando prácticas y proyectos en los laboratorios.
¿Y hubo algún profesor o profesora que te dejara una huella especial?
La mayoría. O sea, no podría mencionar solamente a uno porque si no, cuando saldría de aquí tendría un serio problema. Pero bueno, por ejemplo, por decir algo, Carlos está aquí a mi derecha. No me dio clase en ingeniería, me dio clase en el máster y vamos, yo lo conocía porque daba clase. Yo hice sistemas electrónicos primero y él sobre todo daba en sistemas de telecomunicaciones. Pero en el máster nos dio ponencias y clases y es un crack. Aparte que se sabe quedar muy bien con la gente y sabe explicar muy bien la materia. Materias que son muy duras, muy duras. También, bueno, Vicente también me ha dado clase, Redes Públicas de Nueva Generación, en el máster. Y nada, empiezas ahí, te explica ATM, que dices tú, pero Vicente, si esto hace años que no se utiliza, pero luego entiendes que para la red de GPON y la red de fibra te hace falta. Entonces, ahí vas viendo que dices, bueno, pues Vicente va bien encaminado. O sea que, nada, también las clases muy amenas, o sea, cualquiera de ellos.
¿Qué le dirías a los futuros graduados de Teleco que están a punto de finalizar?
Que hagan prácticas, que salgan al mundo laboral de manera mínima para tener un leve contacto de lo que se quieren dedicar. Porque yo lo que sí, no sabía que me quería dedicar, pero sí que sabía lo que no me quería dedicar, que en mi caso era el tema de la programación, era un tema de que no me gustaba. Entonces decidí dejarlo de lado, me cerré bastante el abanico en esa época, pero bueno, encontré las comunicaciones que me gustan mucho. Entonces les aconsejo probar y hacer prácticas para tener una experiencia y saber a qué dedicarse.
Muy bien, Borja, muchas gracias por este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Two jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You'd kill yourself for recognition, kill yourself to never, ever stop. You broke another mirror, you are turning into something.
En el teléfono. Hola, Laura.
Hola, buenos días.
Laura estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y está actualmente trabajando en la empresa Aquatec. Buenos días y encantado de saludarte. Laura, también fuiste una de las primeras alumnas en estudiar la titulación. Cuéntanos un poco qué experiencias positivas te has llevado de la Universidad Miguel Hernández.
Pues sí, efectivamente. Mira, fui de la segunda promoción de la Ingeniería Técnica y de la primera de la superior. Así que pues íbamos inaugurando edificios, recibiendo a pues nuevo profesorado, que era bastante joven y también iniciaba su carrera profesional. No sé, era, pues, se hacía todo con ilusión. Guardo muy buenos recuerdos, la verdad.
Los recuerdas con nostalgia, se te escucha nostálgica.
Sí, No, bueno, nostálgica, no te creas, porque nunca he perdido el contacto realmente con la universidad. Ahora mismo voy allí al pabellón deportivo, he hecho bastantes cursos de verano, o sea que estoy más o menos en contacto.
Uno de los recuerdos que destacas es el de los profesores que tuviste. ¿A quiénes de ellos recuerdas especialmente y por qué?
Pues, bueno, tengo algunos así, no sé, pues Juan Carmain o Germán Torregrosa, que era bastante durillo. En general, pues a casi todos. Etelvina, que luego fue política, ¿sabes? Pues un poquito a casi todos. El nombre no lo tengo muy, ¿sabes? Muy fresco, pero sí su dedicación. La verdad que pasábamos allí muchas horas.
En cuanto a la trayectoria profesional, cuéntanos un poco cómo fueron los comienzos.
Pues mira, los comienzos, primero me fui yo un año voluntariamente a Inglaterra y allí hice, bueno, un poco de todo. Fui, por ejemplo, testeadora de videojuegos, ¿vale? Y luego
a muchos le gustaría, ¿no?
Sí, la verdad que sí, había cola, para el trabajo. Y luego ya en España, pues ya más centrado, más relacionado con la carrera, empecé con informática, programación de ofimática, de soporte en general, y luego ya en la ingeniería. Sobre todo he estado en el sector naval y en el sector del agua, pues sacando productos nuevos al mercado, industrializando soluciones, siempre en proyectos de innovación, con colaboraciones en proyectos europeos. ¿Sabes? Ha sido variado y ni a menos, la verdad.
Hablabas del agua, ahora trabajas en Aquatec, una multinacional del sector del agua, donde desarrolla productos. Cuéntanos un poco las funciones que desempeñas aquí.
Pues mira, la empresa pertenece a Suez, que es el nombre de la multinacional, ¿vale? Y actualmente estoy en el departamento de IoT, ¿vale? Y nos dedicamos principalmente a desarrollar nuevo producto. Así, por ejemplo, pues hemos desarrollado una sonda de medición de cloro, ¿vale? Y lo que hemos hecho es todo el proceso, desde el nacimiento de la idea, buscar la financiación, hasta lo que es el desarrollo técnico con partners externos y también la industrialización del producto, que es muy importante, porque no se puede quedar a mitad de camino, tiene que acabar en el mercado. Ahora estamos ya en el proceso de las primeras ventas y puestas en marcha, o sea que un poquito lo que es el ciclo de vida completo de un producto.
Me imagino que da alegría ser parte del proyecto de inicio, desarrollo, fin, es como una especie de nacimiento y de parto, ¿no?
La verdad que sí. Es muy bonito y sobre todo cuando el feedback de los clientes es positivo.
¿En qué se ha conseguido innovar durante los últimos años en este sector?
En el sector del agua, en casi todo. Ahora mismo la tendencia es la digitalización, ¿vale? Y en no ofrecer tanto, bueno, a nivel empresarial, es no ofrecerle tanto al cliente final un producto, un equipo hardware, digamos, sino un servicio, ¿vale? Venderle más un servicio integral, que no haga falta que el cliente necesite hacer un desembolso inicial en equipos muy grandes, servidores y demás, llevárselo nosotros, ¿sabes? Es más acompañarlo un poquito más amplio y sobre todo en la prevención también en el sector del agua es de rotura de tuberías, de que los activos poder mantenerlos en condiciones, porque todos queremos que nos llegue el agua en buenas condiciones a las casas,
claro.
Y ahorrar problemas, generales, ahorrar problemas.
Bueno, además que ahora con todo el tema de las danas ha estado todo en boga, ¿no? Todo este tema. Hiciste prácticas en el Departamento de Calidad de la Universidad cuando aún cursabas el grado. ¿Recomendarías a los estudiantes que tuvieran esta primera experiencia profesional antes de terminar la carrera?
Sí. Yo, de hecho, hice estas prácticas en el Departamento de Calidad y luego el proyecto final de carrera ya lo hice en una empresa de la mano de un profesor, Paco Gómez. Y eso es muy importante y clave. Yo, de hecho, por ahí es por donde estoy trabajando ahora mismo, ¿sabes? Gracias a hacer el proyecto en la empresa. Y aquí tengo muchos compañeros que también se iniciaron así. O sea que muy recomendable.
Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por haber estado con nosotros.
De nada.
Y nada,
hasta la próxima.
Ha sido un placer tenerte por teléfono. Te deseamos muchísima suerte.
Muchas gracias.
the game I won't play with you. Madness is the kiss I will give to you, wrapped in silver and night in you. Try to tie till you lose yours and you.
Aquí ahora pasamos a hablar con Carlos Rodríguez Fernández Pousa. No, Carlos Pousa. Carlos Pousa, buenos días, muchas
buenos
gracias
días,
por
Alex.
Estar aquí. Estábamos hablando ahora, mientras sonaba aquí Marlango, a Carlos lo conozco desde el siglo pasado, nos conocemos, ¿no?
Sí, somos del siglo pasado, para lo bueno y para lo malo, Alex.
Muy bien, te hemos invitado al programa porque resulta que le hemos preguntado a los titulados que nos digan profesores que recuerdes con cariño. Y va y sale tu nombre. Dicen que eres duro, pero que generas cariño entre los... ¿Cómo te se explica esto?
Pues no lo sé, vamos a ver. Sí que es cierto que no soy blando, pero bueno, eso desde siempre, y la gente que ha pasado por clase lo sabe. Pero sí que acompaña mucho a los alumnos, los respeto muchísimo, les hablo claro y siempre intento ayudarles, ¿no? Y al final, pues sí, es cierto. Soy un poco osito de peluche porque es así. Y quizás sea eso la razón de que me recuerden.
Pero que te recuerden, pero te recuerdan con cariño, insisto.
Me recuerdan con cariño, sí, es cierto.
¿Qué te lleva, una pregunta un poco personal, qué te lleva a ti a dedicarte a la docencia? ¿Por qué te dedicas a la docencia?
Bueno, vamos a ver, porque eso tiene un ascendiente familiar, ¿no? Yo tengo muchos maestros en la familia, sobre todo por parte de mi madre, ¿no? Y siempre ha habido libros en casa, siempre ha habido... Bueno, te puedo contar cosas porque mis abuelos eran maestros de una escuela unitaria en un pueblo de Galicia, y yo me crié, pues, en los veranos en el pueblo, pues entre esos libros que ahora se vuelven a editar de las enciclopedias de los años 50 y de pizarrines, ¿no? Entonces, siempre ha habido un componente familiar. Y hay otra razón, que es que a mí siempre me ha encantado estudiar, siempre me ha encantado, tengo mucha inquietud muy, muy, muy fundamental, vamos. Y lo que siempre me enseñaron mis profesores en la carrera en Santiago fue que si no lo sabes explicar, es que no lo sabes de verdad. Y entonces tienen que venir las dos cosas juntas.
Pues la verdad es que en Teleco hace falta gente que sepa estudiar, que sepa explicar las cosas, ¿no?
No, vamos a ver, los tenemos, y los tenemos apuñados. O sea, cada uno tiene su toque, cada uno tiene sus recursos. Como decías antes, yo soy del siglo pasado y cada vez me doy cuenta más de que me estoy quedando desfasado en muchos recursos docentes de ahora. Pero también es interesante saber que al final el importa poco los recursos que pongas, sino a veces es la pasión, la claridad y la dedicación que le demuestres, ¿no? Y entonces, te puedo decir que en Teleco, y en general en toda la escuela, que es donde me muevo yo, los docentes somos buenos, buenos.
La verdad es que háblame un poco más de esos compañeros que tienes, porque cuando hemos preguntado esto de profesores que recuerdas con cariño, como hemos escuchado, han salido un montón. Y cuando hemos preguntado, ha salido alguno que no nos habían dicho cuando en el formulario. A veces hay titulaciones en las cuales sale mucho repetido uno, pero en este caso han sido muchos los profesores. Están muy implicados, ¿no? En la docencia.
Sí, es que ese es el secreto. O sea, además tú hablas con cualquier pues, director de un equipo, de una empresa o de una administración pública gorda y te dice que al final lo importante es el capital humano. Y el capital humano se mide en dedicación. No me des 100, dame a 10 convencidos y yo saco la empresa adelante. Te lo dicen así. Y esto es igual. Esto es igual. Y la verdad es que desde hace 20 años o 22 que yo llevo exactamente aquí, hombre, hay de todo en la vida, pero la dedicación, la entrega es buena. Y ya te digo, en la Escuela Politécnica, que es donde más me muevo yo, no puedo decir menos.
Muy bien. Tantos años, ¿alguna anécdota tendrás? Bueno, anécdotas tendrás muchas. ¿Alguna que puedas contar aquí en directo?
Hombre, antes decía una cosa, ¿no? Me parece que era Gerardo decir una cosa que es cierto, pero en los primeros años era complicado moverse por el campus. Y lo que decía Gerardo es cierto, que la gente venga a disfrutar del campus, que venga a correr. Ahora creo que se va a abrir una nueva zona detrás de la escuela de idiomas. Va a haber una nueva pista, va a haber una pista de running, creo. Entonces, que la gente disfrute del campus. Porque en los primeros años yo recuerdo, pues eso, que es que había cabras, había liebres y no había luz. Y había coches que se quedaban atascados porque intentaban entrar a un edificio y no existían. Y había, pues algunas penurias también en la docencia que teníamos que sacar adelante. Yo recuerdo, pues por ejemplo, en el año 98-99, en el curso donde empecé a dar yo clase en Ingeniería Industrial, en el segundo curso, que en algunos momentos fallaba la pizarra. La pizarra era mala. Y entonces tenía que coger a dos alumnos, irme a una esquina que quedaba la pizarra vieja, que funcionaba bien, ponerla entre sillas y dar la clase con una pizarra entre sillas. Vamos. Pero bueno, salieron buenos ingenieros, como siempre.
Habrás visto mucho cambio en tantos años en el
sí,
campus.
Sí,
claro.
La verdad, el también lo decían antes, ¿no? El cambio fundamental que hay que verlo globalmente, porque ha permitido extender la ciudad un kilómetro hacia uh-huh. la zona de la Galia, ¿no? El cambio fundamental desde el punto de vista urbanístico ha sido brutal. Quedan cosas por hacer que se harán, no hay ningún problema, pero es un activo solo en sí mismo desde el punto de vista urbanístico para la ciudad. Y también, hombre, quedan cosas por hacer, ¿no? La sede en la ciudad es importante. No sé si al final será donde se prevé, pero es importante abrirse todavía más hacia la ciudad. Y también es bonito ver cómo ha ido creciendo, cómo se han ido asentando las distintas escuelas y las distintas titulaciones y los distintos también grupos de investigación y departamentos en la universidad.
Muy bien, Carlos, estaría hablando contigo mucho más rato. Normalmente estamos hablando mucho más rato,
claro,
pero la radio es lo que tiene. Y lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre, estar en la radio.
Fenomenal.
Perdona por llegar tarde. Vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
¿Es que aún no eres miembro de Alumni UMH? Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Well, I sing you a song, it ain't very long, about an old man, he never done wrong. How he died, no one can say. They found him dead in the street one day. While a crowd, they gathered one fine morn at the man whose clothes and shoes were torn. There on the sidewalk he did lay. They stopped and stared and they went their way.
Bueno, como habíamos prometido, aquí volvemos con Vicente y Haroldo. Ahora ha salido en la conversación el tema de máster. ¿Qué posibilidades tienen para continuar los estudios los teleco?
Pues los telecos, cuando acaban el grado, es continuo, es decir, el próximo año académico tienen que hacer una prematrícula para inscripción al máster, habiendo acabado el grado. Incluso se les da la opción de, si no han acabado el trabajo fin de grado, se comprometen a acabarlo en diciembre y ya pueden cursar ese máster. Bueno, que es un máster en ingeniería, es habilitante. ¿Qué significa habilitante? Habilitante significa que se homologa dentro de las competencias de un ingeniero de telecomunicaciones como lo conocemos. Entonces, eso le permite determinadas habilidades y competencias profesionales que pueden ser útiles. Es decir, no solo ya por tener un grado y luego tener un máster, que serían los dos títulos contemplados en el plan de Bolonia, pues esas competencias que les puede dar la vida profesional. Y todo lo tienen, digamos, dentro de la escuela, en la universidad, sin tener que ir a otro sitio.
Uh-huh. Una de las cosas que, bueno, ha salido mucho de prácticas, ahora hablamos, pero una de las cosas que no ha aparecido es el tema de estancias internacionales, de Erasmus. ¿Animáis a hablar a los estudiantes a que realicen este tipo de prácticas?
Pues animamos continuamente y es una oportunidad más de llenar el currículum. Sé que creo que ha comentado Gerardo que no es solo estudiar el grado, que es muy importante, incluso lo ha comentado Carolina también, el tema de ser delegado, porque te permite incluso, recientemente este miércoles han sido las elecciones a delegado, y ha habido casi, decirlo desde aquí, que casi convencer a algunos alumnos de que se presenten a delegado. Realmente, presentarse a delegado es una experiencia más, y es una experiencia valorada en la empresa. ¿Por qué? Porque te permite interactuar, trabajar en equipo, gestionar problemas que van surgiendo. El día de mañana eso en la empresa lo van a leer. Va a ser un punto muy importante por las gestiones del propio alumno.
Luego también está el tema de las prácticas en empresas. Lo han comentado ya los titulados, pero os animo a vosotros también a que digáis cómo veis cambios en los estudiantes antes de hacer prácticas en empresa y cuando han hecho prácticas en empresa.
Sí, la verdad es que es algo muy deseable, ¿no?, para los estudiantes, tanto dentro del mientras están cursando el grado, porque bueno, pues les da otra visión, ¿no?, de quizá pues de aplicación de las cosas que aprenden o incluso de que bueno, pues que no solo cuando estás en una empresa no solo necesitas conocimientos técnicos, ¿no?, sino saber trabajar en equipo, saber resolver problemas, que de alguna forma pues es lo que aunque no sea de una tecnología en concreto, pues es lo que van aprendiendo también paralelamente a los conocimientos técnicos en el propio grado. Uh-huh. Y luego pues también relacionado con lo que decía Vicente antes, pues es un punto más a favor de ellos en algún proceso de selección, porque es una experiencia añadida, es un punto diferenciador a lo mejor frente a alguien que no las ha cursado o que no las ha hecho.
Una forma de añadir experiencias en ese apartado del currículum que tanto les va a hacer falta cuando se enfrenten al mundo laboral. Entre las actividades que organizáis están las jornadas de puertas abiertas. ¿En qué consisten y cuál es el objetivo?
Bueno, precisamente desde hace, eso, en la antigua legislatura, por decirlo de alguna forma, de hace 4 años, queríamos promover pues todas las ingenierías, tanto del ámbito de las TIC, el ámbito de telecomunicaciones e informática, como industriales entre los institutos de la provincia y centros de secundaria. Y ahí pues se promovió ese día de jornadas de puertas abiertas de la EPSE. Y bueno, tal vez queremos pensar, por eso continuamos haciéndolo ya todos los años, que ha sido una de las razones para, en ese incremento de estudiantes que hemos tenido esos últimos años. Uh-huh. Entonces, promoción es enseñar qué se está enseñando, qué proyectos hay, cómo los alumnos participan y cómo desmitificar un poco la dificultad de la ingeniería o despertar el gusanillo entre los estudiantes de bachillerato.
Fenomenal. Muchas gracias, Vicente. Muchas
a vosotros.
Muchas gracias, Haroldo. Habéis estado a gusto.
Muy a gusto. Agradecemos
fenomenal
la invitación.
Pues entonces vamos a comenzar a despedirnos a ritmo de blues. Estamos llegando ya al final del programa. Esperamos que os haya gustado y que hayáis pasado un rato tan agradable como nosotros escuchando a integrantes de Alumni UMH Telecos.
Nuestro agradecimiento a los representantes que hoy nos han acompañado de la Escuela Politécnica Superior de Elche, Vicente Galiano, Haroldo Maestre y al profesor Carlos Pousa por haber estado aquí acompañándonos durante todo el programa en directo.
Obviamente, también queremos agradecer a los titulados que hayan compartido sus experiencias con nosotros, muy especialmente a Gerardo, Laura, Carolina y Borja, que nos han contado en directo su experiencia.
Hemos locutado Carmen Serrano, Ángel Blanco y Alex García. Como redactores han colaborado Felipe Luis Jankovic, Yolanda Delicado, Alba Rocher, Ángel Blasco y Carmen Serrano. En el control técnico ha estado Natalia Hernández. Y así nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa que dedicaremos a la titulación de Derecho.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.